La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. Están escuchando La Mañana en la cadena COPE para toda Extremadura y para todo el mundo a través de cope.es. Con el equipo de nuestra casa, de la cadena COPE, trabajando para entretenerles y contarles la última hora, que nuestro objetivo, a la una y cinco minutos comenzamos como siempre con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Paco Vadillo.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Celia? Buenas tardes. 36 grados, continuamos en la mayoría de localidades de la región. Recuerden, este calor y esta temperatura va a aumentar a partir de mañana, en el que estaremos en la alerta amarilla, concretamente en Las Vegas del Guadiana y en la zona del Tajo Alagón. En cuanto al tráfico, Celia, sin incidentes que destacar a estas horas en las vías de la región.
Y antes de hablar de la actualidad, conectamos con el 112. Marisol Ponce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún incidente que destacar en la mañana de hoy?
La verdad es que la mañana está siendo bastante tranquila. Mucho incidente, pero de poca importancia.
¿No hay nada que destacar entonces, Marisol?
Nada, algún que otro accidente de tráfico sin heridos hemos tenido en Cáceres hace un ratito. Y bueno, lo más significativo, pues la alerta amarilla por altas temperaturas para mañana.
¿Alguna recomendación a partir de mañana?
Pues los consejos que se le dan a la población, pues siempre tener siempre, beber mucho líquido, no salir en las horas centrales del día, tener especial cuidado con niños, ancianos y enfermos, porque tiene más posibilidades de deshidratarse, y siguiendo esas recomendaciones, pues tener mucho cuidado con el sol y ya está.
Mucha prevención. Pues Marisol Ponce, muchísimas gracias por atendernos.
De nada, adiós, buenos días.
Y del 112 conectamos con el plan InfoES. Ya estamos en la época alta de riesgo de incendios y hay que recordar que está completamente prohibido hacer fuego en el campo. Cada año se queman en nuestro país miles y miles de hectáreas de bosques y con ello se esfuma un buen trozo de nuestro futuro. Cualquier gesto de prevención, por pequeño que parezca, puede evitar una tragedia, por lo que desde COPE pedimos que colabores frente al fuego y no bajes la guardia. Del Plan InfoES vamos a hablar con Carmen Martín. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y vamos a hablar de cuando se produce un fuego en la frontera, ¿cómo os coordináis con la gente de otras comunidades autónomas o, por ejemplo, con la gente del país vecino, de Portugal?
Bueno, en el tema de incendios llevamos desde siempre trabajando juntos, no existen fronteras. Y entonces, por lo tanto, el fuego va de un lado a otro y tenemos que trabajar conjuntamente. Tenemos con Portugal, hay un convenio que se firmó ya en el año 96, me parece recordar, y tenemos una entrada, hay una franja de 15 kilómetros donde medios de España, medios de Extremadura, pasan sin petición de ayuda, siempre hay que comunicarlo, que se pasa, y siempre ponerte a disposición del director de la extinción. Entonces nuestros medios pasan a trabajar en aquella zona. De la misma manera, ellos pasarían en 15 kilómetros, pueden pasar sin una petición que se haga expresa desde el Gobierno de Extremadura, a colaborar con nosotros, siempre poniéndose a nuestra disposición y comunicándolo al país vecino, evidentemente. Con las comunidades periféricas pasa lo mismo. Tenemos un convenio firmado con Castilla y León, que pasamos también sin petición de ayuda. Nosotros vemos un humo desde nuestras casetas y los medios más cercanos pues se aproximan y pueden trabajar allí, siempre comunicando, como ya os he comentado antes, y de manera inversa. Estamos pendientes de adherirnos al convenio de colaboración entre comunidades autónomas, que ya hay 8 comunidades adheridas, incluso pues Andalucía, Baleares, Cataluña, Rioja, Castilla-La Mancha, y entonces pasa lo mismo, siempre tenemos una ayuda inmediata y luego se pueden solicitar medios. O sea, bueno, pues necesito, porque es una situación extrema, bueno, pues ya te pido 2 helicópteros, y la otra comunidad, bueno, pues la solidaridad en este tema se lleva muy bien.
Eso te iba a preguntar, Carmen. Buenas tardes, soy Paco Vadillo. ¿Os ha pedido Toledo o Castilla-La Mancha algún recurso de los del plan de extinción de incendios de Extremadura?
Propios del Gobierno de Extremadura no, pero sí están actuando el CAMOF del Ministerio, que tiene su ubicación en Plasencia, está trabajando con la Comunidad de Madrid, bueno, son medios del Ministerio, pero bueno, está ubicado aquí, y la unidad móvil de meteorología ha ido también a Castilla-La Mancha a trabajar en este incendio. No son medios propios del Gobierno de Extremadura, pero sí adheridos. Muy bueno, bien, en principio no ha habido otro tipo de petición.
Carmen Martín, coordinadora regional del Plan InfoEx, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Recuerden que esto es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y Gobierno de Extremadura. A la actualidad, Paco, ¿qué nos puedes contar?
Extremadura no va a llegar al 1,3% de déficit exigido por el Gobierno de España en este 2013 y no lo hará porque será inferior, aunque aún no se sabe cuánto. La diferencia hasta el 1,3 se va a destinar al plan de impulso económico previsto por el Gobierno de Monago. Ayer, por el mediodía, contábamos a los oyentes en el informativo de mediodía, Celia, un asunto que sin duda está generando muchas reacciones en bares y corrillos de Extremadura. Un hidroavión del Ministerio de Agricultura el pasado jueves planeó tan cerca del agua que llegó a coger y a capturar agua en el embalse romano de Proserpina, en la charca, cuando a pocos metros se encontraban decenas de bañistas disfrutando de un baño ante la sorpresa evidente de este avión que pudo evidentemente causar algún daño. Había piraguas, había nadadores.
Había gente nadando.
Existían barcas de alquiler. Bueno, hemos hablado con el InfoEx. Aseguran que este hidroavión no pertenece al InfoEx, que es del Ministerio de Agricultura, y que incluso no tenía permiso, no estaba autorizado para volar ni capturar agua, menos en una zona de baño. Y además, Celia, para ti, para tus oyentes de la mañana, hemos conseguido hablar con uno de los testigos de este incidente.
Claro, había dos chavales que menos mal que se dieron cuenta y subió para arriba otra vez y no cogió agua. Yo ya vi que dio la vuelta y digo, pues esto van a coger ahora agua otra vez. Pues ya la gente allí diciendo que eso era un peligro, que eso no tenían que haber hecho. Luego estaban por allí las barcas con los toboganes esos, las piraguas, que es peligroso eso, ¿eh? Allí la gente estaban todas flipando, ¿no? Que cómo habían hecho eso, que era muy peligroso, que eso no tenían que haber hecho ahí.
Celia, a las 2:15 les contamos la última hora de Extremadura.
Muchísimas gracias, Paco. Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Seguimos en La Mañana de COPE en este miércoles 17 de julio. Ya sabes que seguimos en Cáceres en el 91.6 de la FM. Y como cada miércoles llega Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, con él miramos la Iglesia con otra mirada. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús, desde tu retiro veraniego en Perales del Puerto.
Sí, aquí estoy a punto de empezar un campamento con niños, como todos los años.
Jesús, vamos a hablar en esta mañana de un tema que ha sido muy controvertido en los medios de comunicación, esos comedores escolares para aquellos niños que parecía que no tenían, bueno, pues acceso fácil, en este caso, bueno, pues debido a esas dificultades económicas que atraviesan las familias, a una comida de calidad. ¿Qué está pasando en torno a este asunto? Porque hay diversas voces dentro de la Iglesia que han querido también opinar sobre este asunto.
Bueno, yo creo que es una de estas manifestaciones de solidaridad y de actuación contra la pobreza que cada vez más frecuente, ¿no?, en este tiempo de crisis. Al acabar el curso, lógicamente, empezamos a pensar que hay muchos niños que tienen en su familia dificultades económicas y que se quedarían sin la comida del mediodía, ¿no?, que uh-huh. Bueno, una fuente de nutrición importante y que asegura pues un mínimo, ¿no?, de alimentación. Entonces, yo creo que no solamente en Extremadura, sino en otros sitios de España, bueno, pues empiezan a levantarse voces de que qué hacemos con estos niños, que hay que asegurarles esa comida diaria. Y entonces enseguida surgen iniciativas de cara a que, bueno, en los mismos centros escolares se proporcione una comida a los niños, ¿no? Claro, el problema es cómo hacer eso, ¿no? Cómo hacerlo y si no hay otras alternativas mejores. Y ahí quizás es donde discrepamos un poco, ¿no? A lo mejor se han dejado llevar los que tienen esta iniciativa por el pronto, por la urgencia quizá también. Y bueno, pues se daña un poquito, a mi manera de ver, se daña un poquito lo que es la dignidad de las personas, ¿no? Y algo de esto lo ha escrito un compañero de Badajoz. Porque sí, lo lógico sería que se atendiera en lo que son las necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas, atender a la familia completa, ¿no? Uh-huh. Y que el niño, efectivamente, que esté pasando por dificultades económicas de su familia, reciba una nutrición suficiente y más que suficiente, pero en su propio hogar. Y no señalándose, sí, no destacándose, ¿no? Porque lógicamente, decir yo, ahora diríamos, todo el mundo se fija en mí, ¿no?, porque voy a comer como los niños pobres, ¿no? Uh-huh. porque soy pobre. Bueno, pues eso yo creo que si pudiéramos evitar esa etiqueta que siempre se cuelga a una persona y sobre todo a un niño, ¿no? Cuando sobresale de los demás por esta característica,
sí.
Yo creo que hay que evitarlo, ¿no?
Jesús, este sacerdote que decías, compañero de la diócesis de Mérida Badajoz, José Losada, comentaba en un blog en internet, hablaba sobre este asunto, decía que la renta básica también está encontrando resistencias y dificultades, cosa que no se explica, y que a lo mejor una respuesta más efectiva de esta renta básica evitaría pues este tipo de circunstancias. De esa manera se ayudaría también a toda la familia en el conjunto.
Sí, es curioso, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe, ¿no? Compañero, es que resulta que para atender a la familia globalmente, a la familia necesitada, está pensada la renta básica. Ha tenido unas grandes dificultades. Todo el mundo además coincide que, bueno, que es un buen primer paso, pero corto, es decir, que va a llegar a poca gente y quizá con cuantía económica no muy suficiente.
Uh-huh.
Pero eso ha tenido y está pasando por dificultades. Sin embargo, el tema este, quizá porque nos mueve un poco el corazón eso de los niños, pues rápidamente se toman medidas. Y después el resultado no ha sido, hasta ahora, bueno, porque de los, no sé si decían 2,000 y pico de niños que posiblemente podrían aprovecharse de este servicio, si acaso 200 y pico, ¿no?
Uh-huh.
Han dado ese paso. Creo que por el motivo que yo digo, ¿no? Porque no, ninguna familia quiere que se le señale con el dedo a su hijo, ¿no?
Por supuesto, esto no quiere decir que se deje de ayudar a esas personas que lo necesitan, sino que se haga de una manera, bueno, pues más digna y sobre todo, bueno, pues más verdadera, ¿no? Más auténtica.
Más auténtica y diríamos más silenciosa. La familia recibe la ayuda, la familia administra el dinero, compra lo que necesite para los niños, para los mayores, consume en casa como hacemos todos en el hogar, sin armar tanto revuelo y sin salir tanto en la prensa.
Jesús, se ha generado una
alarma.
Eso te iba a decir, se ha generado una alarma social, ¿verdad?
Claro, una alarma que yo creo que es exagerada, ¿no? Porque además, es decir, si un niño pasa hambre, cierto sentido, podemos decir, él es un miembro de una familia. Por lo tanto, a quien hay que atender es a la familia completa y atenderla dignamente en su extrema necesidad. Y para eso está pensada la renta básica, ¿no? Es decir, y una renta que sale de los dineros públicos, ¿no? Que se nutren de los impuestos. Yo estoy con Pepe, que nos suban los impuestos a quienes podemos pagar impuestos, pero que se ayude dignamente. Repito una frase que ya se me estaba convirtiendo en diríamos rutinaria. Hay que hacer el bien, pero hacerlo bien. Y yo creo que estamos gastando poca energía a la hora de pensar cómo tenemos que actuar. Es decir, nos dejamos llevar por el pronto, por lo que dice uno, sin pensar bien cómo debe ser la mejor actuación.
Bueno, pues Jesús, lo vamos a intentar hacer mejor, lo vamos a ir reflexionando día a día, lo vamos a hacer en esta sección también, intentando ver con otra mirada algunas situaciones que damos por sentadas, pero que a veces hay que analizar con otro punto de vista. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos en esta mañana. Hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias a todos. Hasta el miércoles. Hay un auténtico
mogollón, una iglesia divertida, de donde vamos armamos la de Dios.
91.6 FM, COPE Cáceres. El láser de diodo te hará olvidar el antiestético vello, pero sométete a este tratamiento siempre con todas las garantías médicas. Pide cita en el 927-21-4499. Clínica Pérez Rubio, del licenciado en Medicina y Cirugía. En Cáceres, edificio La Chicuela.
Un mismo papel puede reciclarse hasta 8 veces y con ello se evita la tala de no pocos árboles. Pero para eso hay que depositar el papel en el contenedor azul. No lo olvides, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana, lo hacemos en Echando Cuentas y aunque sea a través del hilo telefónico. Tenemos con nosotros a Juan Luis Picado, abogado y delegado de USBAN en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Juan Luis. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos vuelve a todos un poco locos en estas fechas veraniegas. Y es, bueno, pues los derechos y obligaciones que tenemos como huéspedes cuando nos vamos, bueno, pues a nuestro nuevo lugar de vacaciones, a nuestro nuevo hogar, porque durante un tiempo es un nuevo hogar para nosotros.
Bueno, sí, ahora es temporada alta, el que más y el que menos, y a pesar de que los tiempos no están para mucho dispendio, pues el que más y el que menos, al menos unos días sí que estará en algún hotel o apartamento alojado. Y hombre, es bueno conocer al menos cuáles son los derechos básicos que uno tiene cuando uno concierta, contrata o suscribe, bueno, pues el pasar unos días en un establecimiento hotelero y los derechos que tiene como huésped, ¿no? Yo destacaría que en este asunto, aun a pesar de que, bueno, pues la Constitución sí que permite que las comunidades autónomas tengan cada una o desarrollen su normativa o su legislación a efectos de derechos de los, no de los usuarios, pero sí a nivel de turismo, nunca debe ir en contra esa ampliación o esa gestión de esa legislación por parte de las comunidades autónomas, nunca puede ir en contra de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Eso lo debemos que tener muy claro. Pero en cuanto a los derechos de los clientes, cuando van a un hotel, y salvo cuestiones muy puntuales, pues tienen que tener como columna vertebral para exigir esos derechos, que siempre, bien sea en un hotel, bien sea en un apartamento, en el que pudiéramos tener incluso cierta elemento tangencial con la propia ley de arrendamientos urbanos, o bien sea bueno, pues a través de una agencia de viajes, tienes que tener o recibir por sentido común una información veraz, una información suficiente y comprensible, que sea absolutamente inequívoca para el consumidor. Tienes, por supuestísimo, derecho a obtener información y documentación de todo lo referente a tu estancia, tu viaje, tu traslado y los servicios concertados. Tienes, por supuesto, que recibir toda esa información. Muy importante, y es algo que se nos suele pasar, el tema de la publicidad, todos esos trísticos, toda esa publicidad que nos entregan. Bien, esa publicidad no puede ser nunca engañosa o pueda producir o que sea que genere o pueda producir error. Esa publicidad tiene carácter contractual, por mucho que en la propia publicidad diga que no tiene carácter contractual, porque son servicios específicos y especiales, como son servicios de hoteleros o servicios turísticos en general. Y luego hay un dato que a mí me gustaría destacar también, y es que cuando uno acude a una agencia de viajes, si tiene un problema porque va a viajar al extranjero o a incluso algún destino nacional, que no desvíe el tiro, que no se pierda en cuestiones o en reclamaciones puntuales al hotel o a la... No. Vaya usted directamente a la agencia de viajes, que es la responsable y es al que a usted, con el que ha firmado usted un contrato, una suscripción, y ha pagado, además tiene que tener usted su factura. Luego está bien el hacer esas reservas o esa reclamación, si quiere por escrito, ante el hotel o ante el apartamento o ante la agencia que le haya proporcionado el apartamento. Pero la responsable final de este asunto es, sin duda alguna, la agencia de viajes, que es con la que yo he concertado y es a la que le he pagado la factura, evidentemente.
Bueno, nosotros tenemos que llevar además esa confirmación de la reserva siempre impresa, tener todos esos datos guardados, como nos decía Juan Luis, tener también esos documentos que acrediten, bueno, pues en qué formas hemos contratado, cuáles son las condiciones, y también, bueno, pues tenemos una serie de obligaciones, porque en esto también, Juan Luis, lo decíamos, no solamente son las obligaciones de los clientes, que por supuesto también hay que cumplirlas, desde luego, pero también tenemos una serie de obligaciones que quizás se habla menos en este caso. ¿Cuáles son las obligaciones de un cliente cuando va, por ejemplo, como huésped, pues a un apartamento, a un hotel o a un hostal?
Bueno, pues las obligaciones, un poco igual que los derechos, los marca el sentido común, como casi siempre, ¿no? Pero las obligaciones, cuando uno vive en comunidad, pues todos podemos imaginar cuáles son. Evidentemente, el respetar las normas internas de funcionamiento del sitio donde uno esté, al igual que puedan ser las normas de funcionamiento en una comunidad de vecinos normal y corriente. Estos se suelen denominar normas de régimen interior. El respetar, por supuestísimo, las horas de entrada y de salida, en ese establecimiento de hostelería, el respetar, por supuesto, los elementos que se te están facilitando para que tu estancia en ese sitio, en ese lugar, sea lo más agradable posible, y evidentemente, si se produce algún daño como consecuencia de una actuación absolutamente incívica por parte de alguien, pues tenéis que responder con el pago de esos daños que se produzcan. Pero, en definitiva, los derechos a ese nivel, digo, el sentido común, pues es el respetar las instalaciones, sean cuales sean, deportivas, comunitarias, de piscina, acceso a la playa, en fin, todo lo que marque el sentido común, y si hay alguna restricción o alguna obligación específica, pues eso sí que es verdad que el hotel tiene, o el sitio donde nosotros pasemos nuestras vacaciones, tienen obligación de ponerlo muy claro y en sitio muy visible.
Juan Luis, hablamos siempre de cuando llegan las vacaciones y en esta sección, además, que decimos, echando cuentas, a veces de cómo nos afecta al bolsillo. Lo cierto es que cuando uno elige sus vacaciones tiene que pensar si busca calidad y elegir, bueno, pues dependiendo de la categoría del lugar al que quiere acudir, o también si, bueno, pues si lo busca a través de la economía, pues ver los más asequibles. Pero lo que sí que es cierto es que a veces cuando vamos a un hotel o un establecimiento hotelero nos piden nuestra tarjeta de crédito, pero esto no significa que ya vayamos a tener satisfecho todo el pago íntegro.
Bueno, eso de entrada sienta mal. Sienta mal.
Que desconfían de uno,
¿verdad? Mal, sobre todo sienta mal cuando uno tiene ya el viaje pagado. Es decir, oiga, yo he pagado ya mi agencia, porque tengo que pagarle a usted, porque tengo que facilitarle a usted una tarjeta de crédito. Bueno, pues la tarjeta de crédito normalmente te la solicitan, fundamentalmente para pagar extras, es decir, por si tú durante tu estancia en el hotel quieres apuntar consumiciones o almuerzos, si es que no lo llevas incluido, o cualquier tipo de compra con esa tarjetita que te dan del hotel. Evidentemente, si tú no vas a hacer ningún tipo de compra ni ningún tipo de cargo a ese nivel, sino que vas a pagar en efectivo, no tienes por qué entregar ninguna tarjeta. Pero este tipo de, el solicitar esa tarjeta de crédito normalmente se hace cuando uno no lleva pagada la estancia ni lleva pagada el almuerzo o los servicios que vaya a procurarse en el propio establecimiento. ¿Te puedes negar a darla? Pues posiblemente sí, claro, evidentemente puedes negarte a facilitarle la tarjeta, pero también te puede decir el hotel que no te puede dar la tarjeta de cargo para hacer esos cargos de consumiciones en el hotel. Se suele utilizar fundamentalmente como garantía de cobro, pero eso no quiere decir que tengas ya el servicio pagado, ¿eh? Tienes que procurarte también tú a la salida que si ha habido algún cargo en esa tarjeta, que te lo retrotraigan porque tú has pagado antes de salir, por ejemplo. Este tema de la tarjeta siempre genera algo de suspicacia, pero bueno, se solventa fundamentalmente con teniendo las ideas claras: ¿llevo pagado lo que voy a consumir aquí o no? Si no lo tengo pagado, ¿me puede exigir la tarjeta de crédito para pagar esos consumiciones que haga en el hotel? Bueno, pues depende. Oiga, yo no le voy a dar la tarjeta porque voy a pagar todo en efectivo y no voy a hacer ningún cargo adicional. Ya está.
Bueno, pues Juan Luis, ¿ya tienes pensadas las vacaciones?
Sí, más o menos sí.
Bueno, pues ya sabes que si te piden la tarjeta, no te preocupes, que es para una garantía. Y la semana que viene, si te parece, pues nos das más detalles, no solo de las vacaciones, sino de cómo ahorrar en nuestro bolsillo en esta sección de Echando Cuentas. Gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues llegamos al final de la mañana. En este miércoles 17 de julio te hemos estado acompañando, por supuesto, contándote toda la actualidad, la información e intentando entretenerte. Ya sabes que volvemos mañana jueves a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna, otro besito para mi abuela Antonia y para toda la familia. Y, por supuesto, a todos vosotros que estáis ahí siempre fieles en la cadena COPE. Hasta mañana. Chao.